Hay determinados momentos en la vida en la que los seres humanos actuamos de forma protocolaria, de una manera muy formal, porque son momentos que requieren una solemnidad especial, momentos que son especiales, y uno de esos momentos es precisamente cuando sucede la muerte de alguien. En esos momentos a veces se suelen emplear también palabras que son ya como frases hechas, fórmulas que están ya establecidas por la costumbre. Y una de esas frases hechas que se pronuncian cuando hay un fallecimiento es descanse en paz. Descanse en paz. Es la frase que incluso se pone en las lápidas, se pone en las tumbas, a veces incluso con las letras iniciales de las tres palabras en latín, RIP, requiescat in pace. Y esa frase que está hecha, es muy fácil, como ocurre con todas las frases hechas, que se pueda convertir en una frase gastada. Es decir, a fuerza de repetir las cosas, pues entonces pierden su significado, pierden su esencia y a veces se pronuncian y se dicen simplemente como algo ya hueco, como algo mecánico, lo de descanse en paz. Pero cuando nos paramos a reflexionar sobre estas dos palabras, descanso y paz, nos damos cuenta de que son dos palabras vitales, son dos palabras importantísimas, el descanso y la paz. De hecho, podríamos preguntarnos qué sería la vida si no hubiera descanso en esta vida y si no hubiera paz. Sería un continuo sufrimiento, sería una continua desazón. Por eso me gustaría en esta mañana hacer una reflexión acerca del significado de esas dos palabras, descanso y paz. Vamos a empezar por la primera. En primer lugar, descanso. Primero lo que no es descanso. Descanso no es holgazanería. Descanso no es ociosidad, descanso no es desidia, nada de eso significa la palabra descanso. De hecho, la holgazanería y la ociosidad finalmente a lo que llevan es a lo contrario del descanso. A lo que llevan es al final a un desarreglo, a una perturbación de la persona. Pero el descanso es un estado, una condición de equilibrio y de armonía en la persona. Es de sosiego y por lo tanto es algo que realmente es vital y es muy necesario. El descanso es idea de Dios y es obra de Dios. No es una idea humana, no es una fabricación que a algún ser humano se le ocurrió y entonces estableció que era necesario el descanso, sino que el descanso es idea de Dios. Y me gustaría que fuéramos al libro del Génesis, al capítulo 2 y versículo 2, donde aparece este concepto por vez primera aquí en la Escritura. Génesis 2, 2 dice así: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Así que aquí tenemos establecido cómo Dios descansa después de haber efectuado toda la obra de la creación. Este descanso no significa que es que Dios terminó agotado, terminó exhausto y entonces sin fuerzas ya y tuvo que sentarse para poder descansar después del tremendo esfuerzo realizado, sino que este descanso tiene que ver con el haber completado, el haber terminado todo lo que se había propuesto hacer. Sabemos que cuando estamos metidos en un proyecto, en una tarea, mientras ese proyecto o esa tarea estén incompletos, estén inacabados, estén todavía por hacerse y por terminar, no podemos descansar. Estamos intranquilos, estamos inquietos, viendo cómo eso podemos llevar a cabo. Y una vez que lo hemos terminado, entonces es cuando descansamos. Así que la idea de descanso tiene que ver precisamente con eso, con algo que está terminado, algo que está perfecto y que está completo. Y eso es lo que aquí Dios estaba haciendo cuando dice que el séptimo día descansó, porque había terminado, había completado una obra que era perfecta, que era la obra de la creación. Así que el descanso es algo que surge en Dios, que nace en Dios, y ese descanso que Dios experimenta al terminar todas las cosas es el descanso que también todas las cosas que Él ha hecho experimentan también. Es decir, el agrado que Dios tiene hacia su obra, esas mismas criaturas, están también disfrutando y experimentando ese descanso de Dios, porque reciben la aprobación suya. Así que el descanso que las criaturas, que los seres humanos tenemos, tiene su fuente en Dios, tiene su origen en Dios. Ese es el descanso original con el que todo comenzó. Pero algo ocurrió, algo pasó en determinado momento que quebró, que rompió ese descanso original. Y lo que estropeó ese descanso fue la introducción del pecado en el mundo. La desobediencia de aquellos dos primeros seres humanos, Adán y Eva, que Dios había creado, la transgresión de la norma que Dios había puesto para que pudieran vivir en ese descanso, fue lo que originó la destrucción del mismo. Y a partir de ese momento, de la irrupción del pecado en el corazón de ellos, es cuando viene la desazón, viene la perturbación, viene el desorden, viene el desequilibrio y se rompe toda aquella armonía original perfecta que Dios puso en ellos. Y allí están entonces todas esas palabras que aparecen en la sentencia que Dios pronuncia hacia ellos. La palabra dolor, la palabra maldición, la palabra sudor y la palabra muerte. Todas ellas son indicadoras de que se ha perturbado, de que se ha roto aquel precioso y bendito descanso original por causa del pecado del ser humano. A partir de aquel momento, desde entonces y hasta ahora, la vida del ser humano se ha convertido en una perturbación completa, en una aflicción. Esa es la palabra que el autor del libro de Eclesiastés emplea para definir la vida humana. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Incluso en las mejores obras, incluso en los momentos más placenteros y más deleitosos, no dejan de estar acompañados de algún tipo de aflicción, como él dice, aflicción de espíritu. Y así, de esta manera, el descanso perfecto se perdió y en su lugar se estableció el desasosiego y el malestar, con todas las tribulaciones que acompañan a todo eso. Y en eso se ha convertido la vida del ser humano, y es por eso por lo que existen los psicólogos y los psiquiatras, porque hay un desorden interior, hay un desarreglo dentro de nuestras facultades internas, dentro de nuestra alma, que produce angustia, temor, desazón, todo ese tipo de cosas, de enfermedades interiores que a veces nos asaltan y que pueden incluso apoderarse de nosotros. Ese estado de desazón es el que se expresa también en la condición en la que el pueblo de Israel estuvo en Egipto. El pueblo de Israel quedó subyugado por sus opresores en Egipto, en un estado en el que no había respiro para ellos. Era un estado de esclavitud, y ya sabemos que un esclavo no vive precisamente en un estado de descanso, sino todo lo contrario. El amo implacable no va a permitir que el esclavo tenga ningún tipo de descanso. El pueblo de Israel en Egipto, entonces, es el resumen de la condición humana. Pero ahí vemos en ese pueblo el despliegue que Dios realizó para restaurarles, para volver a darles el descanso que ellos no tenían. Y hay dos maneras en las que Dios quiso proporcionarles ese descanso. Una de ellas fue mediante la institución del día de reposo, o sea, del día de descanso, el sábado. Allí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5 y versículo 15, se dice lo siguiente: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Así que el día de descanso que Dios dio al pueblo de Israel era una señal, una evidencia de que habían dejado de ser esclavos. Un esclavo no tiene día de descanso. Un esclavo está sometido todo el tiempo a la labor y al trabajo. Y entonces Dios los ha sacado de esa situación y les ha dado la libertad. Y el sábado, el día de descanso, entonces era la evidencia, la prueba palpable de que habían dejado de ser un pueblo sometido al no descanso para pasar al descanso. Esa es una institución que Dios establece ahí para ellos, para mostrarles este favor y esta misericordia, dándoles ese descanso. Pero la otra prueba también de que Dios deseaba darles a ellos el descanso es la tierra de Canaán, la tierra a la cual los dirigió cuando los sacó del horno de Egipto. Allí en el libro de Números, en el capítulo 10 y versículo 35, dice lo siguiente: cuando el arca se movía, Moisés decía, perdón, en el 33, 10:33, así partieron del monte del Señor camino de 3 días, y el arca del pacto del Señor fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Así que el arca, es decir, la presencia de Dios, iba delante de ellos buscándoles lugar de descanso, y evidentemente ese lugar de descanso era la tierra prometida, la tierra de Canaán. Por tanto, dos muestras, dos pruebas de que Dios quería otorgar a este pueblo su descanso: el día de reposo, el sábado, y también la tierra de Canaán. Sin embargo, este pueblo, por su incredulidad, por su desobediencia, por su murmuración reiterada contra Dios, no alcanzó el descanso. Lo tenían al alcance de la mano y Dios se lo había puesto a su alcance. Pero sin embargo ellos, por la mala actitud que demostraron durante los 40 años de peregrinación por el desierto, no lograron alcanzar ese descanso y estuvieron todo el tiempo en ese estado de agitación que es producto del pecado, de la incredulidad, de la murmuración y de la desobediencia. Es todo un aviso para todos nosotros, para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Pero en el Nuevo Testamento Jesús se presenta y hay un momento determinado en el que Él dice unas palabras. Son unas palabras de las más preciosas y entrañables que hay en el Evangelio. Están en San Mateo en el capítulo 11 y versículo 28. Mateo 11, 28 dice lo siguiente: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estas palabras tienen varias partes. En primer lugar, hay una invitación que Jesús está dirigiendo aquí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Es una invitación extensa, es una invitación general. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Hoy empleamos una palabra para estas expresiones que Jesús utilizó aquí, trabajados y cargados. Es una palabra moderna en las sociedades actuales desarrolladas como la nuestra, que es estar quemados. Cuando una persona está quemada, es que ha llegado a un punto de agotamiento psíquico, mental e incluso puede ser que físico, en el que no da más de sí, no tiene más fuerzas interiores. Eso es estar quemados. Esto es lo que Jesús está diciendo aquí, cuando nos invita a que vayamos a Él todos los que estamos trabajados y cargados, gastados, agotados, sin fuerzas. Él nos está invitando a que vayamos a Él. Qué invitación tan entrañable, tan amorosa y misericordiosa la que Él nos está extendiendo aquí. Hay aquí también una promesa certera, enfática, que Él está realizando. Y yo os haré descansar. Venid a mí y yo os haré descansar. Porque aquí estamos ante el psicólogo con mayúscula. Él, Jesús, es el psicólogo por excelencia, el psiquiatra por antonomasia. Conoce todos los vericuetos de nuestro corazón, todos los entresijos de nuestra alma. Y los conoce por dos razones. En primer lugar, porque Él es el que nos ha creado. Y en segundo lugar, porque Él mismo se hizo hombre. Y por lo tanto puede entender perfectamente nuestra condición y la situación por la que podamos estar pasando. ¡Qué promesa tan preciosa! Yo os haré descansar. Pero él también aquí establece unas condiciones para que eso se produzca. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La condición es llevar su yugo, es decir, de dejarnos llevar por él, de someternos a él. Hay yugos que son insoportables, hay yugos que son opresores, hay yugos que lo único que hacen es hundir y machacar más todavía a la persona que de por sí ya está hundida y machacada. Pero el yugo de Jesús no es así, porque es un yugo misericordioso, es un yugo que es producto de la gracia. Y por lo tanto está planeado, está pensado para nuestro bien y para nuestro refrigerio y recuperación. No es el yugo de la ley, no es el yugo de las exigencias, es el yugo de la misericordia y de la gracia. Y entonces es cuando tiene su cumplimiento esa promesa: hallaréis descanso para vuestras almas. El alma es la parte interior nuestra, la parte espiritual, que es precisamente de donde surgen y brotan toda esa desazón y todo ese desasosiego, todo ese desorden. Ahí es precisamente donde Jesús viene con su sanidad interior para poner armonía y poner descanso dentro de nosotros. Jesús, nuestro descanso. No un día, como en el Antiguo Testamento. No una tierra, como en el Antiguo Testamento. No una ley, no un sistema. Jesús, su persona, él mismo, es el descanso. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14 y versículo 13, dice lo siguiente: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Hemos visto esas palabras de Jesús, esa promesa de Jesús para ahora, en esta vida. Venid a mí, ahora. Pero estas otras palabras que hay aquí en el libro de Apocalipsis son para aquellos que habiendo recibido esa promesa ahora en esta vida, mueren. Mueren, como aquí dice, en el Señor. Han muerto en Cristo, habiendo recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Y el estado en el que esas personas están cuando mueren es lo que dice aquí: descansarán de sus trabajos, descansarán de todos los afanes, de todas las fatigas, de todos los peligros, de todas las acechanzas, tentaciones en los que en esta vida estamos sujetos. ¿Cuántos interrogantes, cuántas amenazas se ciernen sobre nosotros? ¿Cuántas luchas? ¿Cuánto hay que batallar en esta vida? Cuando has vencido una cosa, resulta que se presenta otra. Y después de luchar con esa dificultad y haberla superado, resulta que viene una tercera después. Pero aquí está esta palabra de que los que mueren en el Señor descansan finalmente de todas esas cosas, habiendo alcanzado un descanso completo y perfecto. ¡Qué palabra tan preciosa! Descanso. La otra palabra de la frase hecha, descanse en paz, es paz. Y es otra gran palabra. Es otra palabra tan preciosa como la de descanso. ¡Qué necesaria es la paz! ¡Qué imprescindible es la paz! Solamente tenemos que ponernos en el lugar de aquellos que en este momento, en este planeta Tierra, están viviendo en determinados lugares donde no hay paz, donde están sometidos a condiciones de guerras crueles y terribles, para darnos cuenta de lo importante y de lo preciosa que es la paz. Pero hay una paz que es del mundo, que es tan frágil como este mundo es. La paz de este mundo es muy frágil. Hoy la tenemos, hoy la disfrutamos, y mañana no sabemos si vamos a seguir teniéndola. Pero la paz de Dios es muy diferente, porque es tan sólida y estable como Dios es. Y de la misma manera que el descanso es idea de Dios y obra de Dios, la paz igualmente es idea de Dios y obra de Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 9 y versículo 6, se anuncia a alguien a quien se le da un nombre específico. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Aquí se habla de este personaje. Este personaje que aquí se anuncia 800 años antes de que nazca, es Jesucristo. Él es el Príncipe de Paz. Aquel que posee la paz, aquel que administra la paz. Esa paz que este mundo necesita, esa paz por la que este mundo suspira, es precisamente la paz que Jesucristo tiene y que Él va a establecer. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. No es como la paz de este mundo, que tiene límites en el tiempo y también en el espacio. Pero la paz suya no es así. En la carta a los Romanos, en el capítulo 5 y versículo 1, se dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay tres cosas que aquí se están diciendo. En primer lugar, ¿cuál es la base de la paz? En segundo lugar, ¿con quién se hace la paz? Y en tercer lugar, ¿quién es el artífice de esa paz? Primero, ¿cuál es la base de la paz? Y la base de la paz es lo que dice ahí: justificados por la fe. Justificado es una palabra que viene de justicia. Y efectivamente, para que haya paz, es preciso primero que haya justicia. Donde no hay justicia, es imposible que pueda haber paz. Eso incluso en relaciones humanas, sabemos, por experiencia, ¿verdad? Que sin justicia no puede haber paz. Lo mismo ocurre en nuestra relación con Dios. Sin justicia, por nuestra parte, no podemos tener paz con Dios. Hay dos maneras en las que podemos obtener justicia ante Dios. Una manera es a través de la ley, es decir, cumpliendo exactamente todas aquellas demandas que la ley de Dios nos obliga. Esa es una manera de obtener la justicia, pero es una manera imposible para nosotros, porque no tenemos las fuerzas, no tenemos el poder para poner por obra la ley tal y como Dios quiere que la cumplamos. Pero hay otra manera de conseguir esa justicia, y esa manera es precisamente creyendo en Jesucristo. Cuando ponemos nuestra confianza, nuestra fe en Jesucristo, entonces Dios nos otorga gratuitamente esa justicia. Y de esa manera entonces tenemos la base para que podamos tener paz con Dios. ¿Con quién se hace la paz? Aquí lo que se enseña es, tenemos paz para con Dios. Todos los intentos de tener paz con uno mismo o de tener paz con el prójimo, sin antes haber hecho la paz con Dios, están condenados al fracaso. La primera clase de paz que necesitamos es la paz con Dios. Y cuando tenemos esa paz con Él, entonces la paz con uno mismo y la paz con el prójimo tienen su lugar, tienen su sitio. La paz con Dios es lo primero que se perdió cuando el pecado entró en el mundo. Aquella primera pareja, Adán y Eva, cuando transgredieron la norma de Dios, lo primero que hicieron fue esconderse de Dios. Y se escondieron de Dios porque la paz con Dios que habían tenido había quedado totalmente rota. Así que esa es la primera clase de paz que necesitamos para que luego vengan las otras clases de paz con el prójimo y con nosotros mismos. Y aquí en este pasaje también se nos enseña quién es el artífice de esa paz, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él ha efectuado la obra de reconciliación en la cruz. La reconciliación implica que había un estado de enemistad entre nosotros y Dios por causa de una ofensa que nosotros habíamos cometido. Esa ofensa tenía que ser quitada de en medio, ese obstáculo tenía que ser retirado para que la reconciliación fuera posible. Y eso es precisamente lo que Jesucristo efectuó en la cruz. El pago de la ofensa, el pago de la deuda que nosotros teníamos que haber hecho para poder tener paz con Dios. La primera frase que Jesús pronunció al resucitar y al encontrarse con los discípulos fue precisamente esa: paz a vosotros. Paz a vosotros. Es el saludo que Él trae. es un saludo personal suyo. De mi parte traigo la paz para vosotros y de parte de Dios Padre también traigo la paz para vosotros. Su muerte propiciatoria, su muerte por el pecado en el Calvario ha efectuado precisamente la retirada del obstáculo de la ofensa y ha hecho posible que Él venga con ese saludo que es mucho más que una frase hueca, que es mucho más que meramente un saludo formal, sino que es la realidad y la verdad que viene a transmitirnos de parte de Dios. Dos necesidades vitales que los seres humanos tenemos: descanso y paz. Que cuando tú te mueras, que cuando yo me muera, si alguien pronuncia la frase "descanse en paz", que no sea simplemente una fórmula hueca, automática, que no tiene ningún sentido, sino que simplemente es un cumplido y nada más, sino que cuando tú te mueras y cuando yo me muera, la frase "descanse en paz" tenga su pleno sentido, porque hemos recibido el descanso, que es Jesucristo, y hemos recibido la paz, que viene de parte de Él también. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre amado, en esta mañana, por las buenas noticias, por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, que a pesar de haber perdido aquel descanso y aquella paz originales, Señor, tú preparaste ese plan por medio de tu Hijo Jesucristo para restaurar y para recuperar esas bendiciones tan vitales para nosotros. Y en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias que esa palabra tuya, esas promesas tuyas siguen vigentes y presentes para que cualquiera pueda tomarlas y acogerse a ellas. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén.